Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple, es claro.
Personal. Cada persona es un mundo.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Samet Band.
Por Radio LED.
Hola, ¿cómo les va? Perdonen la demora, esto es Radio LED, esto es Control Z. Esto es un programa que normalmente arranca a las 10 de la mañana, pero que en este caso, cortesía de la lluvia, arranca un poquito demorado, 10 minutos nada más, no es tanto después de todo. Pero ustedes saben, con esto de la lluvia, que parece algo tan sencillo, porque finalmente es algo con lo que convivimos desde siempre. Siempre con la lluvia, de alguna manera, y sin que uno lo quiera, todo se retrasa. Pero bueno, no importa, ya estamos acá. Vamos a estar hablando una horita, o los 50 minutos que nos quedan, de todo esto que tiene que ver con la tecnología, que no ha logrado resolver algunos de los grandes problemas de la lluvia, como las baldosas flojas, como el paraguas asesino de la señora que necesita ocupar toda la vereda, como la gotera que viene de la punta del edificio más alto de la cuadra y que invariablemente te cae, en el mejor de los casos en la cabeza, en el peor, qué sé yo, detrás de la, en la nuca, en el cuello, en lugares así. Habíamos hablado la semana pasada de los paraguas inteligentes como una alternativa para de alguna manera pescarle la vuelta a todo esto. Y obviamente
no viene el paraguas que esquiva todavía.
No viene el paraguas que esquiva, tal cual. Ni el paraguas que había un paraguas que tenía, no me acuerdo bien cómo funcionaba ahora, pero que tenía la posibilidad de rechazar el agua de alguna manera, como una cosa así,
como un vapor.
No, como, claro, como una vibración que hacía que las gotitas directamente no se
no quedaran en el paraguas para que después te caigan por la nuca.
Exactamente.
Por la remera.
Esto, por supuesto, dentro de un contexto dificilísimo para la provincia de Buenos Aires, sobre todo.
Claro.
Que tiene un leve respiro, una leve señal positiva, que es que la sudestada no fue tan grave como se esperaba, al menos por ahora, y el agua empieza, bajó un poquito en las zonas más inundadas, pero por ahora la cosa sigue bastante, bastante complicada. Pero no es este un programa de meteorología ni de cuestiones así.
No todavía.
Sino es un programa de tecnología en el que hablamos de algunos chiches, algunas cosas nuevas y algunas cosas interesantes. Ustedes saben que hoy, ahora, en un ratito, este programa termina a las 11, a las 12, 12 y media más o menos, Samsung va a estar haciendo una de sus presentaciones más importantes del año, porque va a estar presentando en Nueva York el nuevo Galaxy Note, el Note 5. Ustedes saben, el Note fue el primero de los teléfonos que ofrecía una pantalla enorme, que era como una especie de tableta, una mezcla entre una tableta y un teléfono. Tenía un tamaño que hoy nos parece lo más normal del mundo. Tenía una pantalla un poco más grande de las 5 pulgadas, que es algo que hoy casi cualquier teléfono tiene, pero fue el primero en el que mostró que con una pantalla más grande aún se podía tener un teléfono, pero lograba ciertas cosas de tableta.
Fue el primer paso hacia la phablet.
Exactamente.
¿No? Que es el phone tablet.
Que por suerte es una palabra que
dejó de usarse.
Sí, por suerte no.
Digamos, no prende en la juventud.
Vos te dice que marketineramente no es una.
Claro.
Hubo un momento en el que todo parecía que todo iba a ser phablet. Como bien decía, mezcla entre tablet y celular. Pero nada, es un nombre horrible que por suerte no ha prosperado.
No prende. En marketing no gusta hacer.
Y así como llega este teléfono, que es el quinto en una línea que rescató otro concepto que parecía primido, que era el del lápiz para dibujar en pantalla.
Es como un teléfono ejecutivo, digamos, ¿no?
Es un teléfono muy ejecutivo.
De trabajo, de empresas, ¿sí? De reuniones importantes.
De hecho, una de las maneras que tenían para venderlo, los primeros modelos, porque hoy por hoy, digamos, ya todo el mundo más o menos entiende de qué se trata, y además, de nuevo, ha cambiado el tamaño. Una de las cosas al principio que mostraban era que se podía llevar, entraba, aun cuando era muy grande,
claro,
entraba en el bolsillo del saco.
Bien.
Dato que es irrelevante para todos los que no usan saco, pero que claramente te marca una un lugar. Cuando se diseñó la primera, cuando HP diseñó la primera calculadora científica que diseñó, sí, la compañía, uno de los mandatos era que tenía que entrar en el bolsillo de la camisa de los, claro, ingenieros que trabajaban en HP, porque decían, mira,
son los que lo usan,
lo vamos a usar gente como nosotros, que va a estar vestida como nosotros. Entonces, lo copado es que entre en el bolsillo de la camisa.
Claro.
La primera Palm.
Eso iba a decir, apela al público de la Palm, el Note.
Totalmente. Y la primera Palm tenía la misma consigna. Tenía que ser un objeto que por el tamaño pudiera entrar en el bolsillo de la camisa. Lo tenía como referencia, como decir, mira, nuestro público, lo más probable es que esté usando esto. Bueno, hagamos algo que entre, porque si no, claro, les estamos teniendo un, estamos imponiendo un problema para la gente que podría llegar a usarlos. En el caso de la del Galaxy Note 5, tiene entonces un lápiz,
sí,
que permite dibujar. La verdad que le han puesto bastante cabeza al tema, porque detecta niveles de presión, es bastante sofisticado. Pero además, aparentemente, esto lo vamos a ver ahora en un par de horitas, pero según todas las filtraciones, también la compañía va a ofrecer un teclado físico,
sí,
para los que extrañan el tecladito de la BlackBerry para escribir con dos dedos. Lo que hacen es como una especie de accesorio que se pone sobre la pantalla. Vos lo enganchás a la,
claro,
lo enganchás a la parte de abajo del teléfono.
Como si fuese la carcasa protectora atrás, pero en el frente.
Exactamente. Así funcionaba hace casi 10 años un Sony Ericsson, que era el P800, que fue un teléfono muy precursor en un montón de cosas, porque era un teléfono que era todo pantalla, que tenía un lapicito, que apostaba al uso de la pantalla enorme y que tenía esto. Tenía como una especie de tapita con una bisagra y vos podías o usar el teclado, que era un teclado numérico, ni siquiera era un teclado alfanumérico, era un teclado numérico.
Sí.
Vos lo usabas, podías usarlo escribiendo. O si no querías usarlo, incluso se podía sacar y lo usabas como lo que es hoy un teléfono normal, lo que hoy consideramos un teléfono normal, que en esa época era una locura, que era un objeto que era todo pantalla.
Con lo cual, bien en potenciar las ventajas particulares que tiene el Note, porque va en ese sentido, el tema del lápiz y de su presión y todo.
Totalmente.
Eso.
Totalmente.
Eso es como potenciar características que no tienen otros aparatos.
Totalmente. No sé, el teclado no está claro si va a ser para el Note o va a ser para el supuesto otro teléfono que van a presentar, que es una versión más grande del Galaxy S6 Edge, que hace poquito salió a la venta en la Argentina. Bueno, eso en lo que tiene que ver con la muchacha de Samsung que está de noticias hoy. Una cosa singular, menor, pero interesante, es que históricamente todos los Galaxy Note fueron presentados en la feria IFA de Alemania. Y esta es la primera vez que Samsung decide darle un evento propio al Galaxy Note y no esperar a la feria IFA, que es ahora a principios de septiembre.
Esto es una cuestión para ganarla a la competencia, para llegar a la feria ya con el producto presentado.
No tenemos la menor idea.
Es una decisión samsungista.
Sí, una posibilidad es que lo que no quieren es que se pegue con la llegada del nuevo iPhone, que va a ser más o menos por esos días. Cuando uno siempre dice, es muy gracioso porque Apple viene presentando teléfonos uno por año y en los últimos años lo hacen exactamente la misma fecha. Varía un día o dos según el calendario, pero mantiene,
sí,
un ritmo aniversario.
Es como un calendario.
Claro, muy calendario. No obstante, lo cual siempre hay, uno dice, ahora a principios de septiembre va a haber un nuevo iPhone. Y entonces la reacción de un número importante de gente, te diré, es otro iPhone más, pero si acaban de sacar el 6. Bueno, sí, muchachos.
Va a ser así todos los años.
Va a ser así todos los años. Y es así con los autos y nadie se queja. Es así con las notebooks y nadie se queja.
Es verdad.
Es así con la ropa y nadie se queja. Digamos, tenés temporada de verano e invierno y el año siguiente cambia toda la ropa, más allá de que cambian los diseños que yo, pero es básicamente lo mismo. Todos los fabricantes lo hacen, por otro lado, la diferencia es que
¿Alcanzan como, digo, a mejorar el producto de un año a otro? Digo, ¿es tan drástico como para tener que sacar, cumplir, digamos, y sacar un producto? ¿O a veces es más por digamos, por cumplir con esto de decir, bueno, uno por año?
Es una excelente pregunta. Yo creo que en muchos casos es por esto de cumplir con uno por año. Es cierto que a lo largo de los años van mejorando. En algunos años se nota más que en otros. Lo que hacen muchas compañías es un año tiran toda la casa por la ventana, al año siguiente le dan una vuelta de tuerca a eso, pero
claro, una actualización del sistema operativo.
Le hacen, sí, no, y del hardware también, sí. Un procesador un poquito más, pero en general los saltos tienden a ser cada dos años, los saltos grandes tienden a ser cada dos años que cada uno. Pero sí, claramente es una cuestión muy gradual, claro. Sobre todo en la medida que van madurando los equipos. Hay años en los que el cambio es mayor y hay otros años en los que vos comparás el más nuevo con el más viejo y decís, y la verdad, puedo esperar un año, tirar un año más y no me pierdo de nada. Esto se nota sobre todo en las notebooks, por ejemplo, que el cambio es todavía más gradual aún, porque ya es un producto muy maduro, entonces los cambios son todavía más graduales, porque nada, es como el auto. Ya está todo inventado, ya está todo hecho, y lo que se hace es, sí, se puede mejorar, sin duda. ¿Es una cosa así que te vuela la cabeza? No. ¿Por qué? Porque la tecnología no avanza tan rápido como para que año a año vos digas, esto es mil veces mejor que el anterior. Claro. Hay que ver qué es lo que va a presentar en este caso. Apple con el nuevo iPhone. Como siempre, hay un montón de discusiones y de dudas y de promesas. Por ahora no hay nada cierto más que el uso de lo que debutó en las notebooks, y que es la
huella dactilar.
No, el se llama Force Touch. La idea de que la pantalla y está también en el reloj. La pantalla detecta un toque y detecta un toque con más presión.
Bien. Como que puede diferenciar por ahí.
Diferencia la presión, exactamente. Sí. Como cuando uno le da con más fuerza al control remoto por alguna razón, enojado.
A ver si cambia,
a ver si se prende y se apaga, y en realidad es que pobre control remoto, nada más. En este caso, es a propósito, entonces vos tenés el toque, tenés el toque largo, que activa muchas veces otra función, y además tenés una alternativa intermedia, digamos, que es un toque con más fuerza.
Bien.
Ponele.
En algún momento descubriremos bien que, o sea, cuando lo estamos haciendo, mira, para esto me podría servir.
Sí, dicen los que lo han probado que está bueno, que a la vez no es evidente cómo funciona, sino que alguien, digamos, lo tenía que aprender, lo cual siempre conspira contra su utilidad, porque si tenés que estar tratando de acordarte cómo era que había que hacer, pierde toda la gracia. Pero bueno, eso es el problema que tienen todos los sistemas operativos. En la medida en que se van haciendo más complejos, van sumando cosas, y llega un momento que tenés un abanico de herramientas que cada uno, claro, está buenísimo usar y te las acordás, porque sí, es como el atajo de teclado. Hay atajos que te salvan de hacer un montón de cosas, pero tenés que acordarte que existe, tenés que interiorizarlo y tenés que naturalizarlo para aprovecharlo. Bueno, esto es algo similar. Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con Samsung, lo que tiene que ver con Apple. Y me parece que es un excelente momento para que vayamos a escuchar un poquito de música, si tenemos. Y nada, escuchamos un poquito de música.
Sí,
y
nos secamos un poco.
Nos secamos un poquito, tal cual. Y ya volvemos.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
fin de semana pasado se celebró uno de los torneos de videojuegos más importantes del mundo. Se llama The International, lo organiza Valve, que es la empresa que muchos recordarán por el Half-Life, más allá de que hace tiempo que está en otras cosas, como en anteojos de realidad virtual, como en la plataforma Steam para distribución de videojuegos, y también en la organización de The International, que ya tiene varios años en Sober, y que está apunta al juego, es un torneo alrededor del juego Dota 2, que es un juego gratis, lo que asegura su popularidad. Es un juego del tipo freemium, vos podés pagar para acceder a nuevas armas y demás, y también podés pagar para tener como una especie de pase mágico que es parte de lo que termina yendo al pozo de premios que distribuye este juego. Para que se den una idea, era un pozo total de 18 millones de dólares que se lo llevaron un montón de chicos y chicas que se pasan todo el día con la computadora, que nosotros respetamos acá, desde acá respetamos mucho, que hay gente que considera que es simplemente el nene con el jueguito, pero pensá que si el nene con el jueguito vuelve a tu casa y te dice, mamá, papá, me gané 6,6 millones de dólares jugando los jueguitos, quizás, ¿quién te dice? Por ahí es un momento para replantearse lo que vos evaluás de lo que hacen estos pibes, de la misma manera que lo hemos dicho ya, sucede con los youtubers, con los que están todo el día en Vine, con los que están usando un montón de herramientas digitales para expresarse, para encontrar una manera de funcionar, de tener de ganar dinero, y en este caso con mucho dinero. Está bien, eso, hay que llegar a la final de este juego. Hay gente que juega muchísimo, que se entrena muchísimo, que tiene problemas de postura, que en algunos casos tiene problemas de túnel carpiano en los antebrazos por estar todo el día con el teclado y el mouse, etcétera, y que incluso ahora con las primeras en la próxima reunión de la Liga de Deportes Electrónicos en Alemania, se va a hacer ahora la semana que viene, va a ser el primero de los torneos de deportes electrónicos, como se le dice a este tipo de encuentros, en los que va a haber un control antidoping. ¿Por qué? Porque descubrieron que algunos de los chicos que estaban jugando con estos juegos, que estaban compitiendo, tomaban algunas drogas que les ayudaban, son drogas típicas que se usan para gente con trastornos psicomotrices o con problemas neurológicos, y que les ayudaban a tener mayores reflejos y a estar más concentrados en el juego. El remedio más conocido de estos, al menos en Estados Unidos, se llama Adderall. Y bueno, es una, justamente lo que está diciendo esta gente es que esto obviamente no es anticompetitivo, y por lo tanto corresponde empezar a controlar a los chicos, corresponde estar con los chicos viendo que la competencia sea justa, y en esto tiene que ver el doping. Está prohibido estas drogas, está prohibida la cocaína, la marihuana, todo lo mismo que funciona con otros deportes tradicionales, y de hecho la gente de esta liga se puso en contacto con la Agencia Internacional Antidoping para poner, digamos, para compartir la lista de productos que están que los deportistas electrónicos en este caso no pueden usar antes de una competencia.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z y ahora estamos en comunicación con el ingeniero Juan Manuel Barreto, que es presidente de Coradir, una empresa radicada en San Luis, que amplió hace poco su oferta de productos con unos smartphones, pero que además en la última edición, en la última versión, le sumaron una cosa bastante interesante, que es Coradir Kids, que es una plataforma de control parental. Ingeniero Barreto, ¿me escucha?
Sí, te escucho fuerte y claro.
Buenísimo.
Un saludo y un saludo a toda tu radio audiencia.
Gracias. ¿Nos podría contar un poco cómo es que surgió la idea de hacer esta plataforma y cómo la desarrollaron?
Bueno, sí, en realidad nosotros, si bien la casa matriz de la empresa tiene fábrica en San Luis, también tenemos fábricas en Buenos Aires y en Ushuaia. Estamos, digamos, dispersos en todo el territorio de la República Argentina.
Ajá.
Sí, en San Luis, que es donde está la casa matriz, tenemos los laboratorios de investigación y desarrollo. Nuestros smartphones, el control del chip y el desarrollo lo hicimos nosotros en nuestro laboratorio, y eso hace que tengamos acceso a lugares del celular que están por debajo del sistema operativo, lo cual nos permite agregarle funcionalidades y poder atacar o satisfacer necesidades de nicho en el mercado que las grandes marcas no se ocupan, porque las grandes marcas se ocupan del mercado masivo, digamos, ¿sí? Preocupados por la problemática de los padres, sobre todo yo soy padre de dos nenes muy chiquitos, veíamos de que, digamos, no podés evitar que tu hijo agarre la computadora, evitar que tu hijo agarre la tablet o evitar el que tu hijo agarre el celular. Pero lo que sí podemos hacer es darle, que pensamos en una herramienta que sea muy fácil para los padres, para estar seguro de que cuando tu hijo use el celular, que entendemos que es el dispositivo que va a reemplazar a todo lo demás, el padre esté tranquilo de que tiene un control sobre a qué está expuesto su hijo y a qué no. Entonces, la empresa desarrolló un control, una esclavitud del celular de tu hijo, así el control del padre, que está por debajo del sistema operativo, lo cual hace que no se pueda craquear, digamos, ¿sí? Porque si bien hay algunas aplicaciones que se hacen a nivel sistema operativo, si el chico es un adolescente o cualquier otro malintencionado, te podía borrar o sacar esa aplicación.
Claro.
Esto se hace por debajo del sistema operativo. Y lo que le da al padre es un control absoluto de cuáles son las aplicaciones a las que tu hijo está teniendo acceso, cuál es el uso que le está dando el celular y todo lo que pasa en él. Bueno, y además agregamos funcionalidades como la de botón de pánico, de poder bloquear el celular y cosas estándar, digamos, para que el padre realmente pueda manejar el celular del hijo, y esto lo hace desde su propio smartphone o desde la página web de control de dispositivos que está disponible en Coradio.
Ok, y esto, usted me decía, el desarrollo de todo esto es desde cero, es propio de Coradio, parte, sí, de la base de un...
Nosotros, digamos, tenemos contratos con 7 compañías de chips, porque venimos hace mucho trabajando con los chips de televisión digital, y los procesadores son prácticamente los mismos, te diría, de los que se usan en telefonía, por lo cual ya habíamos desarrollado todo, digamos, el SDK y las APIs necesarias para poder manejar esos chips.
Okay.
Cuando empezamos en el negocio de los celulares, sacamos 2 celulares estándar para público generalizado. Uno es el CS500, que es un celular 4G de 5 pulgadas, y otro es el CS400, que es un celular 3G de 4 pulgadas. Sobre estos celulares, después lo que podés hacer es comprarlo con la funcionalidad de kits. O sea, si bien es el mismo celular CS400, el software que le corre adentro es distinto, digamos, ¿sí? Y eso le da la posibilidad al padre de tener el control remoto del celular que tiene el hijo en sus manos, ¿sí? Y de hecho ahora, dentro de muy poquito, tengo entendido que es para fin de mes, estamos sacando el celular Senior. El celular Senior es el mismo celular de hardware, pero pensado con un software para adultos mayores.
Okay.
Para que los hijos, porque se da mucho la situación de que en la República Argentina hay muchos adultos mayores que quieren seguir viviendo solos, pero bueno, viste, poner una persona que los cuide las 24 horas es una cosa muy cara. Entonces, este celular tiene, digamos, fuente más grande para que sea más práctico y más fácil de usar para un adulto mayor, y hace de que los hijos puedan estar en contacto con el padre de una manera, digamos, más automática. El GPS no se apaga nunca, tiene botón de pánico de ayuda, lo ayuda a llevar la agenda si tiene que ir al médico o tomar medicamentos, y todo esto un hijo de manera remota se lo puede ir, digamos, facilitando.
Buenísimo. ¿Y por qué decidieron, ustedes, como usted bien decía, ya estaban con el tema de los sintonizadores de TV digital y algunas otras cosas, ¿por qué decidieron meterse en el mercado de smartphones, que si hay algo que no falta son marcas tratando de vender productos?
Bueno, en realidad Coradier es una empresa que tiene 20 años que se dedica a la electrónica y tenemos 84 productos. Cuando uno mira y empieza a ver cómo va variando, digamos, la cantidad de computadoras, de all-in-one, de tablets que se venden y de celulares, uno ve la tendencia de que año a año se cada vez se venden menos computadoras de escritorio, año a año cada vez se venden menos notebook, y está la gente variando hacia la tablet y al celular. O sea que entendíamos que la empresa tiene que empezar a hacer celulares si quiere subsistir, digamos, porque en 5 años se van a vender solo celulares y no se van a vender más computadoras de escritorio. Entonces, por eso que fuimos migrando, digamos, hacia estas nuevas plataformas, ¿no?
Ok. ¿Y es complicado ponerse a hacer algo así desde la Argentina?
Mirá, te diría que la verdad que no. De hecho, la Argentina, bueno, la primera computadora que tuvimos en su momento hace 40 años atrás, la Argentina en calidad y cantidad de técnicos es bastante elevado. En este momento se está llevando a cabo la SACE, que es una reunión de técnicos informáticos que trabajan a bajo nivel, se hace en Buenos Aires. De hecho, nosotros tenemos un stand ahí porque es la manera en la que conocemos y tentamos a estos técnicos a que vengan a trabajar a nuestro laboratorio, digamos. La Argentina está muy avanzada a nivel mundial en cuanto al desarrollo de recursos humanos, digamos, y sobre todo de la parte difícil, que es el bajo nivel de trabajar con los chips.
Claro.
Lo que pasa es que normalmente esta gente termina migrando a los laboratorios de investigación y desarrollo, que son, digamos, muy poquitas las empresas que tenemos eso aquí en la Argentina, y sí está más proliferado, digamos, en lo que es un poco Europa, sobre todo Estados Unidos, y ahora en Oriente, ¿no? Que Oriente, digamos, está tomando la punta en esto.
Ok. ¿Qué perspectivas tienen, al menos, no sé, en cuanto a cantidad de ventas o en cuanto a participación de mercado? Evidentemente están haciendo esto, digamos, pensándolo a largo plazo, pero ¿cuál es cuál creen ustedes que es la cantidad de público que puede estar interesado?
Bueno, mira, el mercado argentino de celulares es alrededor de unos 13 millones de unidades anuales, lo cual es un mercado enorme comparado con todos los otros mercados en los que intervenimos, que es claro, el de computadoras, en el de luminarias LED, en el de paneles solares. O sea, realmente la cantidad de celulares que compra la República Argentina es bastante grande. De hecho, es más de uno por persona, lo cual suena poco lógico, pero bueno, pasa. Por eso nuestros celulares son dual SIM liberados, porque se da que en la Argentina hay más de una línea telefónica por usuario, ¿sí? Habilitado. Y bueno, había gente que no tenía la posibilidad de tener dos chips en el mismo celular, entonces andaba con dos equipos en la mano, con lo que eso significa, estar cargando dos celulares, atendiendo dos celulares, ¿sí? Entonces, ahí tratamos de solucionarlo con el tema de hacer los dual SIM. Y entendemos que el año que viene también va a ser muy bueno, sobre todo porque de esos 13 millones de celulares, el 67% no son smart. O sea que el año que viene, si se venden otros 13 millones de celulares, entendemos que la gente va a ir migrando cada vez más al smart, porque todos queremos tener en nuestro celular el WhatsApp, el Facebook, poder comunicarnos, mensajitos multimedia. Entonces entendemos que es un mercado que es bastante, digamos, creciente y muy prometedor para el futuro, por lo cual estamos nosotros bastante emocionados y trabajando mucho para poder quedarnos con la mayor porción posible, ¿no?
Ok, buenísimo. Bueno, le agradezco muchísimo el tiempo para contarnos un poco sobre
este proyecto. Al contrario, un gusto, y estoy para cuando me necesiten.
Bueno, muchísimas gracias. El que pasaba era el ingeniero Juan Manuel Barreto, presidente de Coradir, que está presentando un smartphone con una función de control parental incorporada. Vamos un poquito de música y ya volvemos.
Si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
could look into my eyes.
Control C, Control V, Control Z, tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden, nuestra página web es www.controlzradio.com.ar. Nuestra cuenta de Twitter es Control la letra Z Radio. Y nos pueden escuchar en esto que es Radio LED, que es www.radioledonline.com, o a través de la aplicación TuneIn. Nos escuchan en cualquier parte del mundo, cancheramente.
Sí.
Pero de maravilla. De maravilla también es la plata que está juntando un muchacho que se llama Carlos Gómez Andonaegui. Un mexicano él.
Tenía nombre de latinoamericano, colombiano, mexicano.
Sí, señor. Él, su padre Emilio y un grupo de emprendedores creó hace un tiempo una compañía que se llama Nevia.
Sí.
Los tipos hacen
no tiene ducha. Nada que ver con Lito.
No tiene nada que ver con Lito porque es con una sola B larga. Y esta gente hace duchas.
Bien.
Vos decís, la ducha, un caño, agua, lorón, ¿no?
Sí, que puede cambiar la presión por ahí.
Tenés la ducha escocesa, que es la, sí, que tiene, la que te agarra de todos lados. Bueno, estos tienen una ducha especial, especial por cómo funciona la ducha y porque Tim Cook, el CEO de Apple, y Eric Schmidt, el presidente ejecutivo de la nueva Google, que ya no es más Google, sino que es Alphabet.
Sí.
De lo que vamos a hablar ahora, le pusieron plata a este hombre y le dijeron, loco, tu ducha.
Seguí laburando porque va,
Sí, ¿sabes qué tiene la ducha? Nada. Es un. En realidad no, nada, no. Es un aspersor.
Claro, eso te iba a decir, es como un sistema de riego.
Exactamente. Te regás con la ducha que en vez de tener el florón común, tiene tres puntos. Tres boquillas, como dice, sí, esto, que tiran el agua. Entonces vos te bañás como una especie de nube húmeda.
Claro, es como la. No sé si tuvieron la posibilidad de ir por ahí al Parque de la Costa en los últimos años, que tiene un túnel de refrescancia, que caminas y te como que te refresca. Bueno, es algo así, es una nube húmeda.
Claro, y cuál es la gracia, es que como esto te. Como es. El agua está. Son gotas más pequeñas.
Claro, está dispersa.
Está dispersa, te bañas más rápido. Y dicen, ahorras un 70% de agua, que es un montón.
Es bastante.
O sea, es mucho. Te bañas con un tercio del agua que normalmente te bañarías, es mucho. Y entonces, aparentemente ya estaban usando alguna de estas duchas en el Silicon Valley. Ustedes saben además que en California, durante todo este año, hubo una sequía enorme.
Claro.
Tuvieron muchísimos problemas con el agua, con
hubo
lo cual.
Incendios, de hecho, también.
También.
Generados por la sequía.
Exactamente. Con lo cual, cualquier cosa que te ayude a economizar el agua y hacer un uso más eficiente, tiene como muy atractivo. Y en el caso este, además, se supone que te bañas mejor porque el agua es zaraza. Pero digamos, lo más importante es que te bañas con un tercio del agua del agua que necesitas. Va a estar disponible en el verano de 2016, está la versión comercial, con $400. Y la gracia era que tenían que juntar, ya te digo cuánto, hicieron una campaña en Kickstarter para...
El flagelo de Kickstarter. Nadie pone guita, ¿viste? La piden toda voz.
Tenían que juntar $100,000 y levantaron 700,000.
Bien.
En un día.
Hay mercado.
Ya te digo cuánto, a ver en cuánto están ahora, porque esto es de ayer. Y obviamente con la presencia de Tim Cook y Derek Schmidt, mira, sí, ahora van en $1,237,112. O sea que lo superaron con creces, les faltan 28 días. Ya tienen...
Claro, falta un montón y ya tiene más del 1000%.
Sí, sí.
Bueno, viste que todo lo que auspicia Apple se ve que tiene ahí como una opinión positiva, entonces están todos ahí invirtiendo en duchas.
Y además es una cosa loca que es una ducha, ¿no?
Algo sí, que, es más, algo que el uno precio de $400 es caro, sí. Digamos, para una ducha es caro.
Pero bueno, si vos pensás que gasta menos agua y que estás ayudando al medio ambiente y que qué sé yo, y además tenés una ducha canchera, que es un dato que debe soslayarse, entonces por ahí es que hay mucha gente interesada en esto.
Sí.
Interesada, como decíamos, Rich Schmidt, el que ahora está en una empresa que se llama Alphabet, y no es que se fue de Google, sino que ahora Google ya no es más Google, sino que ahora Google es una subsidiaria.
Claro, movió las piezas.
Exactamente. Lo que hicieron es agarrar sorpresivamente, sobre todo en horario para acá, yo me estaba yendo al diario, estaba ya con la mochilita en la mano, dije, miro Twitter una última vez.
Antes. El error de ver Twitter por última vez, que se hace 2 horas más.
Y me clavé, sí. Básicamente lo que hicieron fue decir que en Google tenían un montón de productos que iban más allá del producto base, que es las búsquedas y Android y Chrome y YouTube. Tenían los autos autónomos, tenían los globos para llevar internet a todo el mundo, tenían una compañía que cosas con el de una compañía de salud, de ADN, que hace lente de contacto que te mide la glucosa, tienen una empresa que hace inversiones de riesgo, tienen un montón de cosas.
Claro, fuera del mundo tecnológico. Va, no del mundo tecnológico.
Fuera del núcleo de ellos, que es el buscador
y
claro.
Android.
Entonces dijeron, bueno, hagamos una cosa. Que cada una de esas sea una empresa independiente. Uh-huh. Todas somos parte del grupo Alphabet, por alfabeto. Y entonces, esto tiene varias... Tiene varias implicancias. Gracias, Facundo. La primera es que esto hace que cada producto se pueda focalizar mejor en lo que quiere hacer. La segunda es que eso le permite a un montón de ejecutivos intermedios ser los CEOs, los directores de sus propias empresas, claro. Con lo cual son tipos muy hábiles, que vos lográs que no se vayan a otra empresa, porque nunca vas a estar más arriba de Larry Page y Sergey Brin, que son los fundadores y los dueños de la empresa. Entonces dicen, bueno, ok, nosotros somos los dueños de todo, pero vos, esta empresa, la manejás como si fuera tuya.
Claro.
Es tu empresa, vos haces lo que querés. Si le va mal, te pegamos un shot y te vas. Pero si le va bien, es toda tu responsabilidad y sos vos. Y eso también le permite a los accionistas tener una mejor idea de dónde estará yendo la plata que le están poniendo en Google. Pero sobre todo eso permite que cada equipo se focalice en su propio proyecto, que esos proyectos puedan crecer, aunque no tengan nada que ver con el Google original, y que entonces no haya un problema de decir, che, pero ¿qué tiene que ver eso, el auto autónomo, con el buscador? Bueno, nada, son dos proyectos diferentes, son dos productos diferentes, se manejan de manera independiente.
Sí. Google es como la única empresa que a su vez tiene las derivadas de esto que decíamos, porque está YouTube, Ads, las Google Search, Google Apps, Android y Maps, y después sí están las otras empresas, entre las cuales hay una que es Fiverr, que es proveedor de internet, y se ve que es un nombre que se usa en todo el mundo.
Exactamente, es un proveedor de internet que está creciendo bastante en Estados Unidos, y que es tal cual, uno diría, pero pará, ¿qué tiene que ver? O sea, Google te... Digamos, ¿qué tiene que ver la idea de proveer conectividad, ser un proveedor de banda ancha con dejarte de encontrar la mejor receta de qué sé yo? Bueno, eso es cierto, digamos, a ellos les servía combinar ambas cosas, pero evidentemente prefirieron apuntarlo a decir, bueno, los mantengo separados, cada uno vive o muere por su...
Claro, no hay una mezcla de intereses ahí también, porque eso puede llegar a afectar a veces.
Exactamente.
Está el mapita de empresas que integran Alphabet, que si lo buscan, que es como el globito de los medios, más chiquito que el del Grupo Clarín, pero parecido, digamos. Tiene ahí todas las empresitas. Además, tiene también separados otras empresas que sí, que no tienen nada que ver con lo que es Internet ni con proveer servicios tecnológicos. Así que, nada, no sé, supongo que para ellos será más práctico de esta manera.
Sí.
Tuvo que salir igual a decir, seguimos siendo Google.
Sí, sí, a decir, che, no es que no se pudre todo, seguimos con todo lo mismo, no cambia nada. Y lo otro es que le dieron a Sundar Pichai, que era el vicepresidente ejecutivo, ahora es el CEO de Google. Y entonces se da una cosa bastante interesante, que es que tanto Google como Microsoft están comandadas hoy por dos ejecutivos de origen indio. Tanto Sundar Pichai en Google como Satya Nadella en Microsoft, son los dos, nacieron en India, son de formación, o sea, su educación inicial estuvo en India. Y entonces ya hay un montón de notas y de cosas y de análisis de
la tendencia de los BRICS.
Sí, los indios y qué sé yo, de que están dominando. Un precursor de eso fue un hombre cuyo nombre no voy a recordar, pero que era, yo lo entrevisté, era muy simpático, que tenía, era el jefe de marketing de HP, antes de que HP cayera en este especie de marasmo en el que está ahora con el quiebre, qué sé yo, pero fue el tipo que llegó para revitalizar todo el mercado de PCs de HP, HP que sigue siendo el segundo mayor fabricante de PC del mundo, y que también era indio, y hay un par más dando vueltas, así con cargos muy altos.
Es una particularidad, digamos, no marca nada en particular,
no,
en especial.
Exacto. Simple, pero sí es como raro esa cosa de que los dos coincidan. Sí. Y de hecho se saludaron por Twitter y dijeron, che, te felicito, gracias. Nada.
Tengo un estudio estadístico que tiene que ver con las reacciones de ponerle cuando te pasan un chiste, las risas que son más utilizadas por los usuarios de Facebook, que es un estudio que está hecho por Facebook, que es el no tan universal lenguaje de la risa.
Ajá.
Y habla de cuáles son las comunes por ahí a algo que debería ser gracioso. Que originalmente, en realidad, creo que el estudio hace hincapié en la porción que perdió en el mercado joven el acrónimo de LOL, Laughing Out Loud, que es riéndose muy fuerte o como quieran doblarlo. Bueno, que antes era como la respuesta automática que se mandaba, redució su porción y ahora el 1.9% de las interacciones a través de Facebook son respuestas por LOL. Digamos, con esta forma de respuesta. Y la que ha crecido, o la que se usa más comúnmente, es el jaja con dos H's, que tiene el 51.4% de la porción de respuestas a cuestiones graciosas, y se completa la torta con un 13% para GG, con HE, y un 33.7% de esta torta ha crecido con la respuesta del emoji. O sea, te respondo con un emoji.
Perfecto.
Así que nada, un estudio que vi esta semana que me pareció simpático que se dejara usar el LOL. Que nada, que ya está, es de la época del ICQ casi.
Es de la época del ICQ. Yo creo que debe tener que ver, no sé cuál es el alcance internacional del estudio, pero me parece que debe tener que ver con un montón de gente que llega a que va cambiando el porcentaje de usuarios angloparlantes de también. Facebook, que para los que, como vos lo estás diciendo, el LOL para un montón de gente es
ya se,
LOL es LOL,
perdió sentido, claro.
No tiene ningún...
Entonces también es, por ejemplo, que la respuesta con emoji es mayormente utilizada por mujeres y el jaja es por los hombres. El hombre te jaja y por ahí cierra la conversación, se fue.
Claro.
Pero la mujer te usa mucho el emoji.
Bueno, siempre está esa ahí dando vueltas también esos análisis de cuánto ja... si es un solo ja, es seco.
Claro,
si son dos está bien.
¿Cuál es risa genuina?
Claro, tres es una exageración, y si son muchos más es que te están o se están riendo en realidad de vos y no de lo que dijiste, o ya están, digamos, ya se transforma en algo falso.
Sí, así que nada, chicos, no tienen que perseguirse con esto, pero es un dato que por ahí no aporta nada, pero sí.
Por supuesto que aporta, Facundo.
Sí, aporta.
LOL.
LOL. Ja, ja, ja.
Bueno, nos tenemos que ir.
Sí.
Gracias por todo. Nos vamos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana.
Sí, si no llueve, llegamos antes.
Si no llueve, llegamos antes, tal cual. Yo tuve que dejar el auto en Belgrano, más o menos. Para, pues claro, todo el mundo sale con el auto, no hay dónde estacionarlo, y ahí lo dejé. Así que ahora me emprendo el camino hasta el auto.
Bueno, vale. Tenés paraguas, ¿no?
Sí, sí. No es para nada grave. Bueno, Facundo, gracias.
Por favor, gracias a vos.
Juan, en la operación técnica, gracias. La gente de Lora y Comunicaciones en la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chau.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.